Pongamos que hablo de perros.
Hola y muy buenas. Entiendo que quieres escuchar el tramo ya, pero antes te pido una cosa, que me apoyes en este proyecto y de cierto modo decirme que, Jonás, esto vale. Puedes entrar en pongamosquehabloperros.info/Patreon, me das ese apoyo. También puedes contratar mi servicio para ir a tu pueblo y dar una charla o una conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Y para ello, entra en pongamosquehabloperros.info/contrata a Jonás. Y ahora, te dejo. Muchísimas gracias.
Ay, es que vemos, creo yo, que la vida por fotografía, si no vemos la película completa, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a tener perros, sí nos imaginamos o sí cabe una posibilidad de que no salgan las cosas como uno está esperando, pero no te das cuenta de qué tanto se te puede salir de las manos, ¿no? Qué tanto puedes llegar a confrontarte con tus propias expectativas y decir, híjole, no es para nada lo que yo me había esperado. Y yo sí pensé que a lo mejor me iba a romper un zapato, porque pues vi la película de Marley y yo, y pues vi que los perros rompen zapatos. Pero yo soy muy listo, yo sí lo voy a educar desde chiquito para que no tenga esos problemas. Y chispas, pues no sabías nada de lo que estabas hablando.
Tengo que confesar que podría estar horas y horas y horas hablando con Marcela Reséndiz. Pero claro, no vamos a tener horas y horas y horas en el podcast. Y eso significa que lo tenemos que cortar cada vez que estamos hablando, Marcela y yo. Y en esta ocasión hablamos de vivir y dejar vivir en nuestra convivencia y nuestra relación con nuestro perro. Ahora solo tengo que explicar una cosilla, y es que este tramo del viaje fue grabado mientras aquí, fuera de mi casa, teníamos una tormenta de vientos y lluvias, y eso significa que en un momento dado teníamos un microcorte de luz, y la conexión con Marcela se interrumpió. Esto a lo mejor se nota en el tramo que vas a escuchar. Espero que no demasiado, pero si lo notas, es por eso. Con todos ustedes, Marcela Reséndiz, de Unsimali, Educación Canina.
Ay, es que vemos, creo yo, que la vida por fotografía, si no vemos la película completa, ¿no? Yo creo que cuando empezamos a tener perros, sí nos imaginamos o sí cabe una posibilidad de que no salgan las cosas como uno está esperando, pero no te das cuenta de qué tanto se te puede salir de las manos, ¿no? Qué tanto puedes llegar a confrontarte con tus propias expectativas y decir, híjole, no es para nada lo que yo me había esperado. Y yo sí pensé que a lo mejor me iba a romper un zapato, porque pues vi la película de Marley y yo, y pues vi que los perros rompen zapatos. Pero yo soy muy listo, yo sí lo voy a educar desde chiquito para que no tenga esos problemas. Y chispas, pues no sabías nada de lo que estabas hablando. Pero que le entreno para que haga caso siempre y 100% a la llamada, y ya contraté un entrenador que me garantiza que el 100% de las veces le va a funcionar mi llamada. Entonces ya lo tengo cubierto, Jonás, no hay problema. Ay, Siempre tenemos la expectativa muy alta y pensamos que solamente vamos a vivir una parte de la historia y que la parte que no nos va a gustar tanto es demasiado pequeña, ¿no? Wow, la puedo sobrevivir o la puedo sobrellevar y no va a pasar, pero todas las veces las emociones y las situaciones de valencia negativa, por decirlo de alguna forma, son muchísimo más abrumadoras que las positivas, ¿no? Y esa es la cosa, que empezamos a vivir con nuestros perros y empezamos a vivir cosas que no son tan agradables y pensamos que se van a quedar, como se van a quedar las buenas. Todas pasan, ¿no? Todas, sean buenas o malas, pasan. Momentos difíciles, momentos de cirugías, de momentos de salud, que hay alguna crisis, que tenemos algún problema gástrico, algún problema respiratorio. Esas crisis médicas pasan. Y no creo que sea diferente con las emociones que vivimos con nuestros perros. Todas pasan y todas existen. Entonces no tendría ningún sentido mutilar la parte que no nos gusta. Nos encantaría, pero es parte de... Tenemos que vivir eventos no tan padres con nuestros perros. Hay veces que, por ejemplo, yo he percibido que muchos tutores tienen mucho miedo de exponerse a situaciones donde no sienten tener el control. No quieren, conozco personas que no han salido de su estacionamiento del piso, pues, del departamento donde viven, y no se han atrevido a salir. No quieren ir a explorar el bosque, el campo, porque tienen demasiado miedo de no poder controlar el entorno. Y esto, pues, tiene la gran desventaja de que, pues, son experiencias y aventuras que no vives con tu perro. Entonces el vínculo se va nutriendo de esas experiencias, aunque no todas sean buenas. Y lo que ya hemos hablado en muchos espacios, la falta de honestidad, ¿no? O sea, el decirle al perro que no está pasando nada y yo negar la emoción que estoy sintiendo cuando yo estoy asustado, nos limita mucho las posibilidades de crear un verdadero vínculo.
Yo
Las
ahora.
experiencias malas, ¿no? También esta donde Gandul, estoy súper asustado también porque ya he visto una herida enorme. Esta sí me
Claro.
preocupa. Vámonos, te llevo al médico. Estás agotado, no importa, te llevo en brazos. No has dejado de ir al bosque por este tipo de experiencias. O no deberíamos dejar de hacerlo, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado este tipo de situaciones o situaciones donde de plano hay una emoción de enojo y frustración y mucha rabia que no tiene nada que ver con ser violento con nuestro perro. Tiene que ver con que es una relación social y estamos enojados por alguna razón. Estamos viviendo un momento tal vez de mucho estrés y hay veces que sí, no hay manera de encontrar acuerdos con el perro, ¿no? O sea, nosotros hablamos siempre de negociar, pero hay veces que... Es muy difícil, hay veces que el perro nos suelta y nosotros nos soltamos y todo mundo está de necio. Entonces, pues esa es la parte de ir construyendo vínculos fuertes, ¿no?
Lo que yo digo muchas veces también, eso es o sea, hablando de la relación, ¿no? Y para construir una relación fuerte y de confianza, necesitamos también ponernos nuestros límites y definir, ¿no? ¿Quién soy yo? Definir hasta dónde puedes empujarme, ¿no? O sea, y el perro necesita saber eso. De hecho, el perro te está probando. Te está probando. O sea, que el cachorro, por ejemplo, está mordiéndote la mano, te está mordiendo la mano y a ver, ¿hasta dónde puedo? ¿Sabes? Y tú
Y es
estás
normal.
diciendo, ahí, para ahí. Y el perro entonces aprende, ah, vale, ok. Pero eso significa que ahora el perro me conoce mejor. Y al conocerme mejor, o sea, conocer y saber hasta dónde puedo yo aguantar ciertas circunstancias o lo que sea, pero que el perro sepa eso significa que puede confiar en mí. Si no sabe eso, no sabe quién soy realmente y entonces, claro, no va a poder confiar en mí. Y eso es una de estas
Claro.
que yo estoy diciendo. Pero luego también eso de que tú estabas diciendo antes también, ¿no? De experiencias malas y tal, pero vamos a ver, de cierto modo tenemos que, es necesario experimentar
momentos malos para poder apreciar los momentos buenos. Si no tenemos nunca experiencias malas y estamos protegiendo nosotros a nosotros mismos, pero también a la otra parte, ¿no? De tener momentos malos o bajones o lo que sea, ¿no? Entonces no podemos. Si todo, si, fíjate tú, qué pesadilla sería si todo el tiempo estaría de igual de felicidad. Entonces la felicidad no significaría nada. Nada de nada. O sea, necesitas tener esa balanza, ¿no? De para poder apreciar momentos buenos. También, con lo cual, yo diría que es contraproducente, no solamente en la relación, pero también es contraproducente para poder ser feliz. No de vez en cuando estar infeliz.
Sí, y negarlo, porque ¿sabes qué pasa? Es que no ocurra, es que lo negamos, ¿no? Hay una corriente muy fuerte de, no sé, de pensamiento positivo, de todo el tiempo estar de buenas, y no, espérate, es que tengo derecho a sentirme de la mierda un día, y tengo derecho a no estar bien con mi perro un día, pero eso no tiene que ver ni con que no le ponga límites en el aspecto educativo, en el aspecto relacional con nuestro perro, no tiene nada que ver con no poner límites a tener un mal día o estar enojada con mi perro. Son cosas inmensamente distintas. El hecho de que yo no esté reprimiendo a mi perro, inhibiéndole todo el tiempo, estar sobre de él, presionando para que haga lo que yo quiero, es una cuestión de conflicto interno, no sé si logro explicarme, es una cuestión que yo quiero imponerme sobre de cómo yo creo que deberían ser las cosas, pero ese es un asunto mío, no es un asunto que tenga que ver con el perro y cómo lo está percibiendo. Lo que sí que tiene que ver con el perro es la congruencia que yo le brindo, que le puedo decir que no está pasando nada, o le puedo decir que sí está pasando, en el caso del veterinario, oye, chico, es que no está pasando nada, sí está pasando, me está metiendo un termómetro por el ano, sí está pasando, sí me están tocando, esta situación no me gusta, y tú estás ahí parado con una sonrisa, con de claramente te estoy oliendo que hueles un montón de estrés, y me estás mintiendo. Entonces ahí es cuando empieza la confusión, ¿no? En la relación que puede predecir el perro de nosotros. Ya no estamos siendo confiables, lo estamos llevando a una mentira tras otra. Y esto lo hemos abordado también en varios momentos. El perro no está siendo engañado, no es ningún tonto. Por más que yo le lleve cualquier cantidad de comida, de premios, de cosas, para que según yo lo vea diferente, el perro no es tonto y no lo estamos engañando. Entonces, el hecho de yo decir, ay, es que siempre estoy de buenas, siempre le hablo a mi perro con refuerzos verbales buenos, con buenos tonos de voz, el perro no es tonto y se está dando cuenta perfectamente de que estás preocupado, de que estás triste, de que estás enojado, porque te conoce y ha pasado la vida viendo y leyendo, así como tú mismo lo dices, en estos límites de, oye, chico, ya no me estés mordiendo, oye, bájate de ahí, eso no se agarra. En este quehacer de poner unos límites lindos, saludables, vamos, a eso me refiero con lindos, vamos en ese caminito y resulta que de pronto a muchos que defendemos esta manera de relacionarnos con perros, ya ni siquiera es corriente educativa, creo que es una forma de vida, ya ni siquiera creo que esté limitado, ya creo que es una manera de estar aquí presentes en el mundo y hay quien lo toma y hay quien no. Porque justo es muy difícil realmente dejarte llevar por esto, ¿no? De decir, no tengo el control, no lo voy a tener, no me es atractivo el control. Y de justo soltar el control en la parte de la vida misma, se da un cambio muy fuerte, que es el no poder, el sentirte tan a la deriva, que a mucha gente no le gusta. Entonces es muy interesante cuando te das cuenta de que sí realmente te lleva a una transformación mayor. Es decir, no estoy en el control de nada, no tengo por qué tener el control de nada, mucho menos de otro individuo. Y esto me va a llevar la consecuencia o la situación desagradable de que probablemente las experiencias no todas van a ser lindas.
Además es eso, o sea que es imposible tener el control sobre todo. Tenemos que, en eso también me encanta cuando tenemos esto de que tú sí que puedes. Si quieres, puedes. Disculpa, pero no. Porque hay tantas cosas que no están bajo mi control. Es que no. Y si fuera que yo tenía control sobre todo en mi alrededor y todo, pues entonces sí que se podría decir, pues, si ahora quiero hacer algo, como yo lo controlo, pues vale, lo arreglo. Pero no es así. No puedo controlar todo. Es imposible. Y entonces eso lo tenemos que simplemente aceptar, que hay cosas que no podemos controlar. Y no buscar tampoco tener ese control, ¿no?
Y no lo quieres.
Ya. Claro.
No lo quieres. Imagínate que todo dependiera de ti. Pues, ¿cuál sorpresa? ¿Qué sentido tendría ya la vida?
Lo mismo, ¿no? O sea, que lo mismo como la felicidad y todo esto. Es que no, tiene que haber un equilibrio. Que puedo controlar algunas cosas, pero otras no. Y además, o sea, que pero yo ahora en una relación también. Si yo de verdad, si yo voy a controlar absolutamente todo, eso significa que la otra parte le quito todo el
Toda su
control suyo.
individualidad.
Y entonces aquí hablamos entonces de una relación donde no hay un equilibrio y de que estamos mirando por el bienestar de cada uno. Cada uno mira por lo que busca y lo que quiere el otro, ¿no? Y hacer lo que puedo para aprovechar, que yo me puedo aprovechar del bienestar del otro. No solamente que es el otro, evidentemente, se aprovecha de su propio bienestar, pero como yo en esta relación, yo aprovecho del bienestar del otro lo máximo posible. Y de esa forma fomentar, y que si la otra parte hace lo mismo hacia mí, pues entonces vamos. Y entonces cada uno controla, y cuando hablamos del control, cada uno controla lo que puede controlar.
Pero imagínate tú las relaciones así, solamente es que al final tampoco es real, ¿no? O sea, tampoco es real que yo te diga, es que a ti te gusta esto, tú quieres estar tranquilo, tú quieres estar calmado, es que tú quieres esto. No, espera, no, tú quieres ser feliz, tú quieres ser delgado, tú quieres tener dinero, tú quieres, ok, y tú
Pero
quieres
eso lo
un
hicieron
perro.
nuestros padres con nosotros, ¿no? O sea,
Ajá.
yo sé lo que está bien para ti. Tú no lo sabes, pero yo sí.
Tú no lo sabes. Y
Pero
justo te
ahora,
das
¿no?
cuenta que eso queremos hacer con los perros. Es que tú
Exacto.
quieres estar calma, tú quieres estar calmado viéndome comer en un restaurante. Tú quieres eso porque tú quieres estar tranquilo. Sí, no, no, eso de estar eufórico corriendo en un parque o estar tratando de encontrar una presa en un bosque. No, eso no. Entonces, no sé si lo vamos en el mismo hilo, pero creo que es, y justo también para la parte del tutor, que lo he percibido con mis familias con las que trabajo, también es un peso enorme porque cualquier cosa que se salga de esa norma genera una decepción y una frustración enorme en los tutores. No el hecho de no poder meter al perro en las situaciones que se esperan de él. Y por lo regular coincide con personas que también están buscando encontrar sé en un rol adjudicado. Entonces, no sé si esto sea demasiado, esto que decimos sea demasiado, demasiado para muchas personas, pero es que es eso, de pronto nosotros mismos estamos adhiriendo las expectativas del perro a las nuestras, ¿no? Al querer encajar. Y pues resulta que nada de eso le hace bien al perro, pero yo creo que eso es lo que está bien para él. Y si pasa con niños, Jonás, que no, o sea, que nos ha pasado a nosotros también, la generación anterior nos decía, no, tú quieres una casa, un coche, un perro y unos hijos, ¿no? Y ya, no, no tienes derecho a pensar fuera de ese molde. No puedes hacerlo. Tienes que tener un trabajo de 9 a 6 y pensar en los nietos. Eso es lo que te toca. Y al perro le toca ser un buen perro, no le toca otra cosa. No le toca expresar, no le toca ser perro. Entonces, todo lo que amo a los perros, pero lo primero que quiero hacer es quitarle todo lo que sea de perro. Si tienes un perro que va a correr muchísimo, por ejemplo, un galgo, o vas a tener un perro que es muy cooperativo, por ejemplo, un border collie o un malinois, pues también vas a tomar la rosa y las espinas, decimos en México, ¿no? O sea, vas a entender que hay muchísimos matices que no van a ser la parte dulce de esa relación con perro. Si tienes un perro que es súper colaborativo, también va a ser un perro que se puede ir al otro lado y sea un perro de muchísima demanda de atención, por ejemplo. Si vas a tener un perro que es súper ágil, súper aerodinámico, súper rápido, pues también va a ser un perro que a lo mejor va a ser muy delicado de piel, porque pues justo o de huesos o de alguna otra estructura, o sea. Todo gran superpoder, yo lo he dicho en varios espacios también, todo superpoder se puede ir al lado oscuro y se puede volver un gran defecto. Una relación, creo yo, no sé, Jonás, ¿tú cómo lo ves? Una relación con perros y con personas, con quien sea, con quien estás construyendo un vínculo, tiene muchas conversaciones incómodas, tiene muchos momentos dolorosos, tienes que mostrar vulnerabilidad para realmente poder conectar. Entonces, este rollo de solo positive y solo hacemos cosas lindas y solo nos pasan cosas lindas, pues no es lo real, ¿no? No está pasando. Es querer vivir en la playa sin rasparte los pies porque en alguna ocasión encontraste demasiada arena. O es no querer ver que un día va a haber tormenta y ese día vas a tener que tener un poco de miedo porque no sabes si va a pasar la borrasca, ¿no? Es eso. O sea, con perros es tener conversaciones incómodas todo el tiempo también. Si te tengo que, te tengo que, que estoy validando todos los matices, colores, todos los altibajos en otras dimensiones de lo que nos pasa todos los días con los perros, si te lo tengo que explicar, entonces es que algo es un sinsentido. O sea, ¿por qué te tengo que explicar que vamos a pasar por todo eso? ¿No? O sea, si realmente quiero que estés cerca mío, pues no tendría por qué explicarte, porque en el momento en el que te lo tengo que explicar, también viene una parte de invalidación. Simplemente es, me siento enojada, me siento triste, no puedo celebrar esto, no puedo vivir de esto de esta manera en la que tú me lo estás pidiendo. Y si no puedes entender que no puedo hacerlo, entonces me estás invalidando. No tendría por qué decirte, porque no tendría por qué justificar un enojo o una mala experiencia. Simplemente lo es. Si tú crees que no es válido, ese es asunto tuyo. Pero esa es como el revés de la empatía, ¿no? De la que tanto hablamos. O sea, desde tus ojos estás diciendo que lo que yo digo está mal o es poca cosa o es exagerado o etcétera. Pero esa es una cosa que tú estás pensando, interpretando de lo que yo vivo. En el momento en el que lo estás viendo desde tus ojos, estás sin querer invalidando mi propio sentir y mi propia versión de las cosas. Esto es muy duro cuando lo aplicamos a los perros porque nos llega a dar risa, ¿no? ¿Cómo es que el perro puede estar aterrorizado viviendo en un entorno tan lleno de estímulos que generalmente son malos? Pero ¿cómo te puedes asustar de la bicicleta? ¿Cómo te puedes asustar? Ay, es que es cualquier cosa. ¿Cómo es que te puede preocupar una bolsa de plástico en el viento? Ay, qué tonto eres, perro, por Dios, no es ningún peligro. Y de ahí viene uno de los grandes problemas también, creo yo, que es pensar que todo tiene que ser como yo lo quiero, no como el otro lo está percibiendo. Entonces eso se vuelve muy, muy feo porque muy traumático para ambas partes, porque yo no estoy recibiendo del perro lo que creo que es o lo que creo que debería portarse de tal o cual forma. Eso me genera frustración a mí y el perro, por supuesto, que se siente solo. Yo creo que uno de los problemas muy, muy fuertes que veo todos los días, no sé tú, Jonas, cómo lo veas, pero todas las veces que veo perros en la calle, veo perros ignorados. Aún con arneses, aún con correas largas, aún con cualquier artilugio que pensemos que sea aparentemente amistoso, Yo veo perros abandonados en un entorno que los rebasa y que el perro está más que nada resignado a vivir en ese momento, inundado por completo y ya ni siquiera responde. O sea, a mí me preocupa más un perro que no responde que un perro que responde. Me da tanta pena porque veo personas que creen que no maltratan a sus perros y no dejan ni siquiera que olfateen, no dejan ni siquiera que orinen en su tiempo, ya llevan prisa por llegar al siguiente punto, el perro apenas está orinando y ya lo están tirando del collar. O ya le están diciendo que se apure, ¿no? Es que, y cuando yo pregunto esto, me dicen, es que yo lo dejo oler, sí lo dejo oler, sí, pero lo estás presionando. Ya le estás diciendo que acabe, por favor. Oye, si estamos pensando que el perro olfatea y ve una peli, yo me imagino que ve una peli completa cuando está olfateando algo, y o sea, es como de apúrate, ponle 2X, 4X, 16X la película para que pase más rápido y entonces la terminemos primero. Oye, termina de ver tu partido. No puedes acelerar el partido de fútbol, no puedes, tienes que meterlo a 16X para que acabe antes. Y entonces es el estar siempre tratando de que el otro haga lo que yo digo y no entender lo que está pasando en esa situación y por supuesto que no valorar ni respetar, ni, perdón, no quise decir valorar, quise decir validar todo lo que el otro está percibiendo. Y desde ahí está feo porque quiero que las cosas sean bajo mi criterio como tutor. No tengo que poner realmente un collar para ignorar al perro o para castigarle o para hacerle o manipularle en cierto momento. Hace unos días estábamos viendo un video donde la persona dice que no ha manipulado nada del perro, pero todo el camino que se ve, el perro está esperando una golosina. Dice que no está trabajando con refuerzo positivo, pero todo el tiempo lleva una golosina. Entonces, a lo mejor no le estoy haciendo daño, pero estoy manipulando toda la manera en la que el perro está pudiendo llevarse su propia experiencia. Y es una parte así como de ser súper, súper buena onda de, mira, solamente hay premios. No, pues también atrévete a que a lo mejor ese estímulo no te va a ir bien. A lo mejor esa cosa te va a dar miedo. A lo mejor esa cosa te va a enfurecer. Y no, pero espérate, aquí tengo un chuche para que todo lo vivas bien. También eso es tóxico. Creo yo.
Claro, el positivismo tóxico, ¿no?
Eso, a eso quiero llegar.
Es que porque nosotros lo tenemos nosotros mismos en nuestra vida, ¿no? De que ya vale, pero podría haber sido peor. Bueno, vale, pero ten en cuenta que tienes esto otro y deberías alegrarte por ello. Ya vale, pero no, joder. Estoy jodido. Me ha pasado algo muy malo y estoy jodido. Y esto lo tengo que trabajar ahora un rato. Y que tú me vengas a mí a decirme que sí, pero podría haber sido peor. Has perdido una pierna, pero podrías haber perdido dos. Todavía te queda una. Toma clases
Y entonces,
para aprender a saltar sobre una
a usar
pata, ¿no? Mira,
muletas.
pero no. No, es
Oye,
que
es que es, me
no.
estás invalidando. Me puedo sentir del carajo y ser totalmente válido. Ese es el punto, que si yo me taponeo esa emoción de estoy súper enojada, estoy súper triste, me siento muy mal emocionalmente, yo lo taponeo con un, oh, pero podría ser peor. En el caso de perros es, pero ¿por qué te preocupa la bici? Pues si aquí hay un premio. O sea, porque hay un problema en eso, pues si aquí todo está bien, mira, tienes casa, tienes comida, tienes una cama, ¿por qué te debería de preocupar el perro del vecino? O sea, ya desde ahí, el decirle a un perro que está mal en su manera de percibir las cosas, y ojo que no estoy hablando de estas relaciones que tenemos muchas personas, de sí hablar mucho con los perros y también estar poniéndoles atención, o sea, hay personas que simplemente hacen dos cosas brutales o ignoran por completo y nada de esto es importante. O los llevan a un punto también. Ojo que estoy hablando, no estoy hablando de premios y castigos, estoy hablando de cómo nos estamos comunicando con nuestros perros, aunque no estemos del todo conscientes de lo que decimos. No estoy hablando de reforzar conductas, estoy hablando o castigarlas, inhibiéndolas per se, estoy hablando de cómo hago sentir al otro con eso que me está demostrando. Por supuesto que hay una comunicación visual, ya lo vimos allá con los italianos, claro que hay un código de comunicación ahí, claro que hay muchísima más vinculación que lo que nosotros podemos establecer verbalmente. Pero ¿cómo hago yo sentir a ese perro cuando está rebasado por una situación? ¿Cómo hago yo sentir a ese perro si se está sintiendo mal por cualquier cosa? Ay, pero ¿cómo tienes miedo a los cohetes, a los fuegos artificiales? ¿Cómo tienes miedo a la lluvia, a los truenos? Eso es una tontería. Y no importa qué es lo que aparentemente esté yo tratando de decirle al perro, en el momento en el que nada de esto es congruente, mi perro no va a relacionar con un, ay muchacho, pero no pasa nada. Realmente se va a sentir solo e ignorado en esa situación. Y eso es algo que yo veo todos los días con las familias. Hay gente, mucha gente yo he visto, que sí saben que su perro tiene miedo, que sí saben que su perro está asustado desde la relación que tienen. Y lo que sigue, Jonas, no sé si lo ves, es... Ay, es que yo tengo la culpa porque yo lo consiento mucho. Este comentario lo he oído muchísimo. O sea, viene una idea de, ok, sí, yo sé cómo es el estado emocional, pero inmediatamente lo invalido diciendo que es mi culpa o es culpa del perro que tiene algo o soy yo la que le está promoviendo eso. Y esto hay algo que esto lo tenemos que derribar porque no es una idea nuestra y sabemos en el fondo que genera culpa y genera malestar. Entonces, a mí me parece importantísimo que cambiemos esto de que todo tiene que ser miel sobre hojuelas, que todo tiene que ser padre y que el perro no está educado o que el perro no está portándose bien. Porque nadie sabe qué es portarse bien para un perro, o sea, nadie lo tiene claro, o sea, si alguien se sale del sentado echado quieto, ya es un perro mal portado, porque la gente se queda con esa idea, ¿no? De que se siente culpable porque el perro no es según quién, o bajo qué criterio, que es portarse bien. No está claro, no, en ningún lado
yo
dice.
Yo lo comenté, fíjate tú, ahora te voy a dar un inciso aquí, pero lo que pasa es que recibí un comentario en la página web de Pongamos que hablo de perros. O sea, en Pongamos que hablo de perros.info. En el último, en el episodio que hice la semana pasada, que se subió la semana pasada, con Giselle Yáñez, hablando de yo ya no entreno perros. Entonces, en esa charla que tuve con ella, yo dije que, por ejemplo, cuando yo veo a un perro caminando por la calle o por aquí, por la orilla del mar, pero caminando con su tutor y más o menos haciendo un junto durante todo el camino. O sea, un perro perfecto. Y yo entonces dije, mira, es que a mí cuando yo veo eso me da mucha lástima. Y a raíz de eso recibí este comentario diciendo, soy Juanma y estaba escuchando el último podcast, Ya no entreno a perros, y comentas que cuando viene un perro en junto sin olfatear nada, sientes muchísima lástima. Eso justo me pasó a mí el otro día, que estábamos paseando por la barriada y vino una pareja con dos pastores alemanes. Una la tenían desde cachorro y acaban de adoptar un perro policía antidrogas. Café, el Shiba Inu que vive conmigo. Adulto, joven e inexperto de un año y medio. Vale, entonces ya no es adulto, pero bueno. Fue a saludar y el perro policía no interactuaba nada. Increíble daba, o sea, y daba, hasta daba miedo. Y Café, o sea, el Shiba Inu suyo, empezó a andar en círculos gruñendo como diciendo, chico, que estoy aquí, hola, ¿hay alguien? Pero claro, a ojos de los demás, mi perro era el agresivo porque gruñía y el suyo era buenísimo porque simplemente no hacía nada.
Justo. Pero ¿con qué derecho nos tenemos los humanos para mutilar toda la parte social del perro? O sea,
No, pero
¿por
es
qué
como
nos
tú decías antes, o
sentimos?
sea, que suena muy, muy, muy duro lo que decías antes. Hay muchos perros abandonados.
Ajá, ¿por qué? Pero sí, pero justamente es que no, yo creo que hay muchas personas que no se han puesto a reflexionar en esto, ¿no? De que los perros tienen una parte social que ha sido mutilada tristemente, ¿no? O sea, la parte en el que ven al perro, no sé, yo veo cachorros en la calle y o perros muy jóvenes. Y veo que tienen un interés genuino por conocer, por explorar, por saludar, por acercarse, recibir información, o sea, toda cantidad de curiosidad que podemos ver en ellos. Y de alguna manera el hecho de no comprender esta conducta nos lleva a inhibirles, ¿no? La curiosidad, ¿no? El perro no está haciendo nada malo, no está agrediendo a nadie, ni mucho menos. Y no, lo único que está haciendo a veces solamente es pararse en las patas o ladrar o intentar acercarse y tirar de la correa, pero todo eso, como se sale de la norma, que no sabemos realmente qué es, o sea, no sabemos realmente qué es un perro bien portado, porque cualquier cosa que pudiéramos definir como un perro bien portado tiene que ver con un perro apagado por completo, un perro que no es perro. O sea, un perro que apenas ladra o un perro que no sabemos ni qué queremos de los perros. Sí, o sea, sí quiero que proteja la casa, pero no quiero que ladre sin razón, según razón mía, ¿no? Porque si el perro tiene sus razones, no me interesa.
Pero es como dijo Antonio Álvarez también, que me gustó muchísimo lo que él dijo en uno de esos, que no queremos perros reactivos, pero queremos que reaccionen
Justo.
inmediatamente a nuestras órdenes, ¿no? A
Y
nuestros
nosotros todo el
comandos.
tiempo estamos reactivos, y si el perro no reacciona igual de rápido que nosotros, también le reñimos
Ahí, o
por
sea, que no
eso.
queremos que el perro sea reactivo, pero tiene que estar reaccionando inmediatamente a lo que nosotros supuestamente queremos que haga, ¿no? O sea,
Sí, una
o sea,
llamada.
entramos
Sí.
en una. Mira, vamos, es que estamos locos.
Así es. Así es. De verdad no sabemos ni qué, pero justamente por eso yo abordaba este punto, ¿no? No estamos claros en qué tenemos que ser. Todo mundo, por nuestra parte social, claramente, nosotros tenemos una necesidad de pertenecer a algo, a un grupo social, a un gremio, a un lo que tú gustes. Tenemos esa necesidad social y no está mal. El tema es, ¿cuál es el precio a pagar por esa pertenencia? ¿Cuál es el coste que implica un perro ser un perro bien portado, entre comillas? ¿Qué le implica a él poderse sentar abajo de una mesa para no quedarse en casa? ¿Qué le implica a él no poder acercarse a otros perros porque en automático se le inhibe? ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias tiene eso para ellos y para nosotros siempre estarnos queriendo hacer círculos cuando somos cuadrados, triángulos, polígonos? Es un costo muy alto y pasa una factura muy elevada, que no sé tú cómo lo veas, pero creo que tiene más consecuencias pues el cortarse y hacerse un círculo o un cuadrado que salirse de la norma, ¿no? Que también es un precio muy alto a pagar, pero no sé, creo que la otra, la honestidad que puedes tener en este caso, llevándolo a la relación con el perro, tiene mucho más ventajas una relación honesta que una basada en premios y castigos. Que no estoy diciendo que no haya límites y comunicación y todo esto, pero el basar
Por
una
supuesto.
relación en premios y castigos es una relación artificial al final del día, porque solamente te voy a hacer sentir bien o solamente vamos a estar bien cuando haces lo que yo quiero y cuando no, porque todo eso está mal, porque todo lo que no sea lo que la expectativa que se tiene del perro a nivel social o a nivel particular, pues no está bien. Entonces, es un costo muy importante para la persona el hecho de no poder ir a sentarse con el perro. Siempre digo este ejemplo, pero hay muchos, ¿no? O sea, el meter al perro a un deber y el sentirse fuera de ese deber es un costo muy importante para ambas partes. Y eso es, creo que parte de esto de la positividad tóxica también, ¿no? El estar sintiendo siempre que No hay matices, no hay claroscuros, no hay altibajos, no hay sinsabores, que así como hay sabores dulces, también hay sabores ácidos, que así como hay vida, hay muerte, así como hay, bueno, nacimientos, hay muertes también, y todas son parte de la vida. O sea, este tipo de cosas creo que estamos en un momento histórico de transformación. No sé tú cómo lo ves, Jonas, ya con esta integración de otras ideas, no sé, de relacionarnos desde lo genuino, ¿no?
Pero yo creo que esto de honestidad también es que al fin y al cabo es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Porque si ni siquiera podemos ser eso, si estoy intentando, porque me pasó a mí de cuando yo era joven, intenté ser alguien que no soy. Y eso, al final, te haces daño a ti mismo. Y yo llegué a eso de ver de repente de que yo necesito simplemente ser el quien soy. Y punto.
Y en ese proceso de ser el que soy, también viene validar todas las cosas que realmente no queremos ver, ¿no? A veces no queremos ver cosas como nuestra fragilidad emocional, o no queremos ver la fragilidad de nuestro perro, o no queremos ver, pues, qué sé yo, pues ciertas cicatrices, ¿no? No sé si lo has notado, por ejemplo, con perros de adopción, que cuando llegan a sus hogares finales pensarían que tienen a un cachorro, ¿no? O quisieran que fuera un cachorro, y resulta que o sea, a lo mejor físicamente está bien, físicamente está sano, pero emocionalmente está súper herido. Entonces llegan con una serie de cicatrices, y son cicatrices que por lo regular reflejan cosas de las personas, y las ponen de frente, de cara a muchísimas matices y cosas desagradables que les cuesta poder ver siquiera. Ya deja tú validar, el primer paso sería verlas. Y eso es algo que justo menciono el asunto de los casos de los perros adoptados, porque por una parte nos están diciendo, adopta, no compres, adopta un perrito callejero, sí, pero resulta que ese perrito no le queremos ver todas esas cicatrices emocionales que lleva consigo. Y eso también genera dolor, porque pareciera que así como nos lo han vendido, el adopta, no compres, quiere decir que el perro en automático ya va a ser un perro agradecido y va a ser un perro perfecto. Hay muchísimas historias que sí son así, pero también si se sale de la norma, entonces, pues, el adopta, no compres también creo que viene con esta parte de positividad tóxica, ¿no? El
oh,
decir
sí,
que el perro va a venir solo así, ¿no? Y va a ser ya perfecto y vamos a ser felices. Y me imagino la escena que tú verías por la ventana corriendo al perro por la playa y siendo felices, ¿no?
Pero lo que pasa es que además en eso de que claro, adoptan o compres y tal, pero luego también, además, se añade a eso el que si quieres, puedes. O sea, es posible que el perro tiene algún problemilla y tal y lo que es igual, ¿vale? Pero tú no te preocupes porque si tú quieres, puedes con esto. Y a lo mejor no. Es que
y falta
como tú, sí.
Sí, falta esa honestidad también, ¿no? Que de pronto nos vende la educación canina tradicional, esa falta de honestidad de decir que puedes moldear al perro como tú quieras. O sea, el pasito o la recetita a seguir sería que si adopta, perdón que lo diga así, porque a veces siento que soy muy ruda en esto, ¿no? Pero que si tú tienes una receta de hacer un rescate y entonces ya tienes al perro, haces un protocolo de salud según qué país, esterilización, vacunas, etcétera, y lo llevas con una buena adopción y luego le pones obediencia, el perro va a ser justo lo que tú estás esperando que es, y además vas a ser una buena persona por haber adoptado y darle otra oportunidad de vida a un perro que ha sido desechado por un humano, ¿no? Por lo regular que es así. Entonces, se nos olvida que parte de todo este, decía yo, de este pantone, ¿no? De todos estos matices, colores y tesituras de color, de situaciones emocionales, muchas veces ese perro trae un montón de heridas que ni siquiera han logrado cicatrizar. Las personas mismas se acercan a tener un perro cuando no tienen un proceso mínimo de autoconocimiento y saber cómo voy a reaccionar yo mismo en la frustración, en el miedo, en el enojo, porque justo estoy envuelta en una situación en donde está mal sentirse de esta manera. Está mal que el perro haya tenido una herida emocional. En automático tendría que ser agradecido. Y en automático, si yo tengo un perro, tengo que estar bien, ¿no? O sea, ya no me puedo enojar con el perro, ¿no? No puedo sentirme frustrada porque no lo entiendo. O sea, yo creo que no sé a ti te ha pasado, Jonas, que, y lo has contado muchas veces, por ejemplo, con Ganduli, y a mí me pasó con Dedos. Yo me senté muchas veces a llorar en una banqueta porque no sabía qué era lo que mi perro me estaba diciendo. Y esto no va a ser diferente si te compras un cachorro para hacerlo a tu modo. O sea, esto va a ser lo mismo. No vas a saber, no vas a tener ni estúpida idea de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, el hecho de decir, no sé, a mí me ayudó mucho el decir, sí me puedo enojar con la situación, a lo mejor no con mi perro, pero sí me puedo enojar, sentirme enojada, y no por eso voy a ser violenta con él. Creo que ese es tirar un paradigma muy importante a la hora de la gestión emocional de la persona. ¿Cómo le puedo yo pedir gestión emocional a un cachorro, a un perro adoptado que está lleno de cicatrices emocionales o heridas vivas, si yo misma las tengo, si yo misma no puedo gestionar mis propias emociones? ¿Cómo puedo pedirle algo así al perro?
Esto de enojarse, o sea, que es del perro y tal, y que, vale, pues yo no sé, pero... Yo recibo esto de que ya, pero no puedo regañarle al perro, ¿no? Y todo eso, vale, pero lo que pasa es que eso no significa que, o sea, no puedes mostrar al perro que te has enfadado. Porque es como, pues, un ejemplo, era un cliente que dijo, vale, pero lo que pasa es que me enfadé. Y claro, entonces en ese mismo momento le grité al perro y el perro se fue, ¿sabes? Que se asustó y tal. Y yo sé que no debería haberlo hecho y tal. Y yo dije, ¿y por qué no deberías haberlo hecho? Porque el caso es que te enfadaste. Eso es una reacción tuya. Es que simplemente te has enfadado en un momento dado por algo que ha hecho el perro. Y eso es una reacción normal que a mí no me parece mal que tú, o sea, que en ese momento, pero es porque lo haces igual como si fueras, si se fuese hacia una persona o lo que sea. Pero lo que pasa es que con una persona lo que haces es después ir y decir, lo siento, se me fue, pero... El caso es que si tú te comportas de esta forma y tal, entonces yo me enfado. Por lo que te pido que por favor no lo hagas más, porque entonces tenemos lo mismo otra vez y tal, ¿no? Haz lo mismo con el perro. O sea, si has tenido una reacción normal y que no es... Esa reacción no es mala en sí. Y que tú has sido... Pero es eso, o sea, que ser honesto. Porque tú entonces te enfadas y vale, y te la haces saber al perro que ahora me has enfadado, de verdad. Y luego, en un momento dado, más tarde, puedes explicarle al perro de por qué. A lo mejor, es que vuelvo a decir esto cuando hablamos con los perros, a lo mejor no entiende palabra por palabra lo que estás diciendo, pero sí que entiende perfectamente tus emociones y entiende perfectamente tus intenciones.
Es que llevamos miles de años comunicándonos con ellos por todo tipo de estrategias, o sea, nuestro lenguaje corporal, nuestro, no sé, es más, ni siquiera me atrevo a decir cuántas cosas, pero al menos señales olfativas, químicas, al menos lenguaje corporal, al menos tono de voz, al menos mirada, al menos sonidos, hay un montón de cosas que seguramente los perros perciben que nosotros no, y están perfectamente atentos a cada cosa que hacemos. Hay muchísima más comunicación que eso, y al final es no ser honesto. O sea, si nosotros establecemos relaciones, y esto también es una transformación que no les he de confesar que a mí no tiene mucho tiempo que me pasó esto, el decir, transformar las relaciones interpersonales también a modo de validar las inconformidades. Y esto solamente se hace experimentándolas.
Claro.
No hay otra manera, porque a lo mejor, vale, me enojé demasiado y le grité y el perro se asustó. Sabes que sí, pero yo ya sé que si esto pasa, para la próxima no le voy a gritar así. Pero no quiere decir que no le muestre mi molestia o que vaya a ser violenta sobre de ese perro y le vaya a decir o le vaya a golpear o le vaya a amedrentar de alguna otra manera. A lo mejor lo hago sin querer en la expresión de una emoción que puede pasar con mi pareja. Obviamente no es lo mismo, el perro es muchísimo más frágil y está en mucha desventaja. Pero sí podemos, en pos de lograr una relación comunicativa bilateral en una pareja, en una relación, con una amistad, le puedo decir, oye, la verdad es que me hirió que me dijiste cualquier cosa, no sé, que mis zapatos o mi maquillaje estaba feo, que no era de tu gusto, me hirió, me lastimó. Y le puedo decir, me hirió, me lastimó, o contestarle de otra manera. Y al final está ocurriendo una comunicación y después, fuera de esa emoción, fuera de esa emoción, fuera de ese contexto, poder limpiar la situación. Entonces creo que va de eso, va de ir cambiando estos paradigmas, ir tirando estas ideas de cómo se construye, ¿no? Y tiene que ver con el tema del que platicábamos, ¿no? De romantizar las relaciones. Nuestra relación con nuestro perro es un reflejo muchas veces de la manera, con el note del poder, ¿eh? O sea, creo que es una cuestión de tengo poder sobre mi perro. Por eso, no sé, a lo mejor voy a decir una tontería, pero creo que muchas personas prefieren estas relaciones con los perros que con las personas, porque no tienen que enfrentarse a la incomodidad de escuchar la parte contraria, ¿no? De comprender la otra edad, dijeran, ¿no? Entonces, pues sí, me puedo, al final, en una relación con el perro, yo tendría que llevar la batuta, yo tendría que tener el control, tal vez. Pero conforme nos vamos más empapando de este tipo de información sobre cómo nos relacionamos con perros, vamos bajando la guardia, creo yo. Mi relación con mis perros se ha ido transformando y ellos son capaces de verme igual de asustada por un... En casa pasa el tren. Y a veces me toma por sorpresa y me asusto y todos queremos salir corriendo. Pasa el susto, ese momento de urgencia y, ¡ay, sí me asusté! Y todos nos vemos con cara de, ¡ay, sí, qué susto! Y seguimos andando y no pasa nada. Y son experiencias que van nutriendo esa relación de vamos con el mundo. Yo por ahí tengo una nota sobre el paseo del entorno, que estamos del mismo lado. Tengo que estar del lado de mi perro para construir una relación genuina. Y en ese estar del lado de mi perro implica validar esta gama de emociones y de situaciones que no siempre nos van a gustar.
Fíjate que esto, uy, qué susto, ¿no? Es que yo tuve una de estas que estábamos paseando, había un muro de una casa, ¿no? Y no veíamos lo que había en el otro lado y de repente había una cierta apertura y allí había, o sea, un mastín o algo así, un perro muy grande, que dio un ladrado de estos, ¿sabes? Un ladrido de... Justo cuando yo estaba ahí con los míos y yo di un salto, te digo, ¿eh? O sea, di un salto, ¡guau! ¿Sabes? Los míos se volvieron ahí, de vuelta. Y damos la, o sea, seguimos caminando unos metros más. Y luego te digo, que los míos iban por delante mía, pero de repente se giraron y me miraron. ¿Sabes? Y yo les dije, sí, yo también me asusté mucho. O sea, de verdad. O sea, que sí, es normal. Yo también. Porque es como se me estaban mirando, o sea, tú también te asustaste. Es que muy, pero de verdad, sí. Es muy chulo, ¿sabes? Es que es eso. Pero ahí la interactuación, yo te digo muchas veces, o sea, que la interactuación entre nosotros y los perros entre otros perros y tal, ¿sabes? Que puede ser tan tremendamente sutil que nosotros ni siquiera, o sea, que como seres humanos casi no lo percibimos.
Pero es práctica de todos. Es práctica de dejar que ocurra, saber en qué momento dejar que ocurra, en qué momento apoyar al perro. Tampoco se trata de dejarlo interactuar y no apoyarle en ningún momento, o no ser su base segura, no ser su referente, y dejar que ocurra y saber intervenir. Y eso solamente es bajo práctica. Varias veces no nos va a salir bien, no va a salir a la primera. O sea, a mí eso también me costó mucho entenderlo. Saber que no va a salir a la primera, que voy a cometer muchos errores posiblemente, que a lo mejor también me va a pasar que pase la línea con mi perro a la hora de mostrarle alguna emoción negativa, decirle, oye, te pasaste de listo, me has lastimado la pierna, o me dolió esto, me pegaste, me dolió, etcétera, o me asusté, o me enojé, oye, no hagas eso. Que no tiene, que va a ser ensayo y error, pero solamente se hace con la práctica. Y en el caso de los perros, mutilarles a la parte social, el no poder acercarse a estímulos, no saber cómo reaccionar, el querer siempre hacerles la tarea, es igual de dañino que sobre que todo que el extremo contrario. El no permitirle, el permitírselos y dejarlo solo a que lo experimente por sí mismo, tanto como quererle controlar y es más decirle, mira, no pasa nada y decirle que de manera involuntaria no tiene derecho a sentir miedo, enojo, frustración, ira, lo que sea. Es igual de dañino, igual querer que no muestre esa curiosidad, no sé, mutilarle y decirle, oye, yo digo mutilarle porque es no permitir que ocurra algo. Decir que querer cortar esa interacción y decirle, no, no, ven acá sentado. O hasta aquí llegaste con tu interacción y no saber qué es lo que puede llegar a pasar. No tener esa curiosidad de explorar y no saber en qué momento poder apoyarle. Y esto solamente se puede llegar de una manera experiencial, por decirlo así, ¿no? De ver qué tantas situaciones, en qué tantos retos nos metemos. Que pues el miedo a que sea una situación de vivirla mal o de experimentarla mal, pues nos puede llevar a no hacerlo, ¿no? A definitivamente no hacerlo. Pero si no conozco tampoco al perro, a mi perro, no sé qué tanto necesita mi apoyo o qué tanto no puede con esa situación.
Yo, o sea, tú estás hablando de mutilar y tal. Yo he llegado a decir en más de una ocasión de que si condicionamos al perro y de esa forma le inhibimos vivir, digamos, su propia vida y tal, entonces lo que hacemos es que le estamos eutanasiando conductualmente.
Pues algo así.
Sí,
Exacto. Estamos hablando, creo que, de lo mismo.
está clarísimo que estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que utilizamos diferentes términos.
Hablo del término. Exacto,
Sí.
hablo del término.
Pero ¿por qué vamos a cambiar al perro cuando es muchísimo más fácil cambiarnos nosotros?
Y cambiar el entorno,
Claro.
favorecer los entornos que le vengan bien.
Hombre.
Es que estamos buscando cosas bastante absurdas a veces con los perros. Yo
Es que
escucho a las
a mí.
familias, sí, yo escucho a las familias con ideas que, por ejemplo, una vez me llamaron y me dijeron, Marce, yo quiero que mi perro no salga de este patio, no se vaya de este patio, nunca, no se baje de la banqueta. El espacio, o sea, el patio no tenía ni siquiera una malla. No tenía malla, o sea, no había manera de que el perro entendiera. Es más, ni siquiera había banqueta, solamente había como que se difuminaba donde terminaba el pasto y llegaba a la calle. No había una limitante física, no había barreras en ese sentido. El perro no tenía idea de dónde, de qué tanto era donde podía llegar. O sea, claro que lo sabía, pues, pero era para nada la idea que tenía la familia. Entonces, qué absurdo, porque no quería, pero sí querían que cuidara ese espacio. Ah, pero que no, de la banqueta para abajo no corretear a la gente, ¿no? Porque eso sí es peligroso. O sea, queremos muchas, esto es un extremo, pero ha habido cosas cosas que son parecidas a eso. Quiero que respete esto que yo le digo y que lo entrene de esta manera. O vamos a ver, ¿qué crees? Es que esto no tiene una lógica para el perro, y si no la tiene para el perro, ni siquiera sabes qué le estás pidiendo. No estás tampoco contemplando, ya deja tú que tenga algo que pueda ser entrenable, ¿no? Obviamente alguien pudo decir, ah, pues vamos a usar un e-collar y con eso ya logramos el objetivo, ¿no? Muy fácilmente, claro, pero volvemos al coste para ese animal, qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo, y volvemos al que no tenemos idea de qué es lo que le vamos a pedir a ese perro. No tiene ningún sentido y no lo tiene a nivel, no sabemos ni siquiera para qué queremos qué cosas. Y eso lo vuelve totalmente falsa la relación que podemos gestionar, tener con ellos. O sea, es no tener claro a dónde voy.
El caso es que, o sea, que ahí con este perro que tenía que... Pero entonces lo que está buscando realmente es otra cosa. No está buscando un perro, está buscando otra cosa. ¿Qué sirve para eso, ¿no? Es que, y es, allí ya, si al perro no le sirve lo que yo quiero que haga, entonces, ¿de qué me sirve a mí? Es que si hablamos de una relación y hablamos de convivir y hablamos de eso, porque de eso estamos hablando aquí, no estoy hablando de perros policía, no estoy hablando de perros detectores de gente de en aludes, ¿no? O en terremotos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de convivir con un perro en mi casa, tal cual. Entonces, si no le sirva a mi perro, ¿qué me sirve a mí?
Todo esto creo que tiene que ver con la idea romántica de qué es lo que quiero del perro. Esta idea romántica de que, es más, no sabemos ni qué, te decía al principio, vemos la imagen o las relaciones con nuestros perros a partir de fotos, y vemos la foto donde está posando así con el cachorro y el esposo, los niños y todos felices. Y el perro tiene que estar ahí, pero esa vida con ese perro no es esa foto. Es levantarte en la madrugada porque se enfermó del estómago, es encontrar que pues ese día el perro no está bien de ánimo y reaccionó mal, es que se sienta dolorido, cansado, eufórico, hay días que está feliz, hay días que todo le va mal, del lado del perro y del lado de uno, por supuesto que eso está pasando, pero el perro no tiene derecho a cuestionar eso. O sea, el perro simplemente te ve enojado y pues, ok, está enojado otra vez. Te ve triste y bueno, pues vamos a ver si me paro aquí, a ver si logro que se sienta un poco mejor y sigo. El perro hace eso y nosotros no ofrecemos ni siquiera un poquito de validar lo que el perro está percibiendo. Si se sale de eso, es un mal portado. Si tiene miedo a la puerta, es mal portado. Si ladra porque tocan el timbre, es mal portado. Si tira de la correa porque se emociona para llegar a algún sitio, es mal portado. Si no se sienta y espera fuera del Oxxo, acá en las tiendas de conveniencia, y no se sienta a esperar afuera del Oxxo sin ponerse ansioso porque entré a comprar algo, está mal portado. Y es un círculo vicioso de toxicidad, porque en eso estamos, ¿no? Todo el tiempo es positividad tóxica, el perro tiene que ser como yo quiero y siempre tiene que estar de buenas. Igual que yo, no puedo estar de malas, no puedo mostrarle mal. Y entonces se viene toda esta confusión, creo yo, de lo que hemos hablado toda esta charla. Invalidar al otro, no compartir nada de lo que, empatizar con lo que realmente está sintiendo, no validar mis propias emociones, y entonces viene él, es que si no le muestro límites al perro, lo tengo que hacer con violencia, que no tiene nada que ver con eso. Mostrar límites es totalmente sano para cualquier relación, y eso está bien. Lo que está mal es violentar al animal, o violentar a tu contraparte, a ti mismo, por sentir algo.
No, vamos a ver, o sea que ahí hablamos, o sea que eso, entonces no estamos hablando de establecer mis límites, ¿no? O sea, yo puedo evidentemente decir a María, que está aquí a mi lado, ¿no? Que le puedo decir que no me gusta que hagas esto o tal. Pero eso no significa que le doy una leche sobre la cabeza. O sea, que vamos a ver. Pero que yo digo a María que no me gusta, o sea, que no estoy, digamos, a grado de que ella hace alguna cosa u otra, ¿no? Eso no hay nada malo en ello. Mientras lo comunico de una forma respetuosa y tal, ¿no?
Respetuosa y llegando a algún acuerdo. Oye, si a ti te
Claro.
gusta, no sé, acá en México que está, bueno, está muy de moda el reggaetón, ¿no? Por ejemplo, es que a mí no me gusta el reggaetón. Pon el reggaetón en otro momento. Bueno, para empezar, yo no me relacionaría con alguien que le guste el reggaetón, ¿no? Partiendo de ahí. Pero ya en un entorno, ¿sabes? Esta música a mí no me gusta, estamos en un espacio de convivencia tal que no nos lleva a que yo me sienta cómoda en este entorno, puedes hacerlo en otro espacio o en otro momento o fijamos algún acuerdo que nos ayude a ambas partes. El tema es que el perro está en desventaja en esta situación. El perro nunca puede expresar conductas de perro, nunca puede ladrar como loco porque se siente bien ladrando y está eufórico. No, hay que apagarlo, hay que enseñarle calma, hay que enseñarle a portarse como debe. El perro no puede expresar nada de eso, no puede poner la música a todo volumen, no puede cantar bajo la regadera para expresar toda esa emocionalidad que tenemos. El perro siempre está en desventaja y no tiene cabida ninguna de estas estos matices, ¿no? De estas explosiones de emocionalidad que son sanos tenerlos. Nunca puede tener esa posibilidad, lo que nosotros sí podemos cuando estamos en convivencia con alguien más. Y esa es la gran diferencia, que nosotros podemos establecer este tipo de situaciones donde, pues en el paseo, por eso yo digo, el paseo es todo. En el paseo, en alguna caminata, en alguna ida a la montaña, en algún momento de su vida, ese perro pueda expresar esa animalidad como nosotros podemos expresar, eructar, tirarnos gases, no sé, cosas que no se ven, no se consideran, pero necesitan ser expresadas, porque va contra natura no hacerlo, ¿no? Y el
Hombre.
costo es muy, imagínate, no tener nunca espacio para soltar un gas estomacal, no, es contra natura, o sea, es necesario, no es agradable, pero es necesario. Igual que soltar alguna queja, igual que estar un poco enojado, muy enojado, todo eso es válido y eso es algo que debemos de dejar de ocultar, creo yo, de la relación que tenemos de los perros, de lo que siento yo con respecto a mi perro y de lo que mi perro también puede sentir con respecto a mí, porque también es válido que mi perro se enoje conmigo a veces. ¿No?
De verdad, el perro tiene derecho de enojarse conmigo.
Claro. Claro, no siempre tiene que estar bien, por Dios. Yo
No,
hago
no,
como
no, ya.
tonterías también. Yo hago tonterías. Mi perro tiene todo el derecho de decir, ay, ya está otra vez haciendo lo mismo. O
Pero
ay, ¿qué no ves?
tú has visto eso alguna vez. O sea, que yo te puedo decir que a veces miro o sea, que ha pasado alguna cosa y tal. Ahora no puedo sacar un ejemplo de la cabeza, pero que de repente mi perro, el de turno, me mira como diciendo, pero ¿tú estás realmente seguro de lo que acabas de hacer? O sea, como diciendo que eso no lo has pensado bien. O sea, como diciendo, pero no digo de enojo, o sea, que no es que está enfadado conmigo, pero como diciendo, pero ahora has sido tonto, ¿eh?
Qué mala decisión has tomado.
Ahora, de verdad, o sea, lo miras y ves en la mirada de que está como.
Yo creo que no lo pensaste bien.
No, exacto, esto no lo has calculado, ¿eh? Esto no, no. ¿Eh? Piénsatelo otra vez.
No, yo sí he visto mis perros enojados conmigo porque pues también, vamos, el ritmo de vida que llevamos en la ciudad nos hace ser muy, muy torpes, pasar muchas cosas de largo. Y ha habido veces que en el paseo, pues sí, llego a estar distraída por alguna situación y alguna de mis perras, sobre todo Candy, que es muy expresiva, me mira y es que yo quiero ir para allá. Y yo no me doy cuenta o estoy,
Oh,
o no es momento, no
sí.
es momento de ir para allá. Y sabes qué es que por ahí no, ahí hay unos marihuanos horribles, no quiero estar por ahí, no podemos ir por ahí. No, pero es que sí, vamos a ir por ahí porque ahí hay huesos, ahí hay cosas padres, es que no, no toca, no podemos ir por ahí. Ay, pues mira, lo voy a hacer porque se trata de ti, pero no estoy nada de acuerdo contigo.
Gracias, Marcela.
Gracias, Jonás.
Un Simali, educación canina.
Sí, nos encuentran en redes sociales. Ahorita estamos por hacer una colaboración con con José de la Brújula Canina, que también ha andado acá con el Pongamos y anda en todos lados. Estamos haciendo una formación propuesta para el mercado latino. Y pues nos gustaría muchísimo que se pudiera difundir y que la gente ya con este piso, que bueno, es que no es tan cómodo de pronto, ¿no? De pronto no está tan bonito el llegar a una certificación o el llegar a con este papel o con estas herramientas ya vas a resolver todo porque no está acabado, no está hecho y sería incongruente, ¿no? De pronto decir, ah, ya, con este curso, pero sí que nos va a acercar mucho. Aventajar pasos que tanto la brújula como nosotros hemos ido andando. La brújula canina para mí ha sido un parteaguas en mi formación. Me abrió los ojos en muchísimas cosas. A nivel personal, lo recomiendo. Para mí fue una sacudida muy grande de lo que yo venía estudiando y a nivel profesional me aportó muchísimo. Y un objetivo que hemos tenido es tratar de acercar más a la gente a este tipo de filosofía, porque la brújula es toda una filosofía y es una transformación que si te das la oportunidad o nos damos la oportunidad realmente con esa manera tan respetuosa de enseñar de José y de María, transforma vidas y transforma vidas de perros. Entonces, aprovechando, la idea sería como pues invitarlos a que nos sigan. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Comunidad La Brújula Canina, LATAM. Y pues ahí se pueden sumar todos los que quieran y empezar a participar de otro enfoque. Un enfoque basado en emociones, un enfoque que comprende todos esto de los matices que hemos estado hablando, de todas estas situaciones donde pues no vamos a tener una receta mágica, pues no, porque no existe, para la vida no existe. Pero sí que podemos ir adquiriendo herramientas de muchísimo valor para pues acercarnos a una relación más igualitaria, más equitativa y más justa para nuestros perros. Entrando al grupo de Facebook, entrando a las redes de la Brújula Canina, con mi compañera Marion, que también ya estaba aquí en el Pongamos, y en Safe and Sound, por supuesto que es su marca, y la mía, que es un Simali Educación Canina, nos pueden encontrar por si tienen alguna duda, o escribirnos si se encuentran en América Latina, pues conocer a José y conocer a María de primera mano. Vamos, o sea, es un plan increíble porque son varias horas. No crean que nada más es un curso de fin de semana, sino que va a ser una formación online donde vamos a ir presentando los casos de cada participante, por lo cual implica pues muchísima intimidad, o sea, crear una comunidad donde va a haber muchísimo respeto, un espacio de seguridad
Muy
para
bien,
todas
muy
las
bien.
personas que podamos ir exponiendo nuestras más grandes preocupaciones. Va a ser online, una parte importante donde va a haber muchísima parte teórica y muchísima parte, pues digamos, de diálogo, un proceso de aprendizaje pues, más completo, con el contenido que ya muchos conocen de la brújula, la línea de trabajo que ellos tienen. Y después va a ser una parte presencial que va a ser en noviembre, ya sea que quieran ser. Empezar desde cero o profesionalizarse, pero la idea sea que puedan tener ambas partes de herramientas, tanto como tutores como adquisición de herramientas para nivel profesional. Entonces, pues va a ser una formación bastante amplia, van a ser 40 horas para personas de educación canina doméstica el primer bloque y me parece que son 120 y tantas horas de formación profesional, con una semana presencial en la parte profesional y una sesión de parte perro doméstico. Entonces, pues nos encantaría que pudieran participar y que si empatan o les resuena un poquito esto que nosotros decimos, pues nos puedan acompañar.
Vale, muy bien, muy bien.
Y pues,
yo personalmente, pues eso ya lo he dicho alguna vez antes, que José Miguel Castillejo, en mi caso también ha sido muy importante, así que yo puedo recomendar claramente también lo que imparte José Miguel y evidentemente María, que está con él en la brújula canina. Así que muy bien. Luego, acabas de decir algo en certificaciones que a mí me repela un poco, tengo que decir, porque lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo sin regular. Y si no hay regulación de esto, eso significa que, vale, cada uno puede dar los certificados que quiere, pero en realidad no significa absolutamente nada. Un certificado de cualquier sitio, persona y tal, no tiene absolutamente ningún tipo de peso oficial, con lo cual es simplemente una manera de decir que, vale, has hecho este curso que he impartido yo y yo te doy una certificación de ello. Y no es nada más que eso. De hecho, hasta que yo diría que esto es mi opinión personal, perdón, pero el uso de cuando yo voy a dar un curso de algo y decir que además te doy el certificado de ello que sé que tal cual. Eso es más bien una herramienta de marketing y nada más. O sea que es simple, es papeles mojados. Es que no. Las certificaciones en la educación canina o tal no tiene absolutamente ningún tipo de peso oficial. Con lo cual, tenlo en cuenta de que no hay nada detrás.
Y es que no es compatible con la vida misma. No nos dan un certificado por estar viviendo y por darle un valor o anular nuestra propia experiencia. Es una idea que tenemos que tirar, ¿no? Que ya por tener un título fuera de la, no sé, terminamos la secundaria y vamos a la prepa y vamos a la carrera y terminamos la carrera, terminamos el cole y pues ya estamos listos para la vida. No, salimos a la vida igual de torpes, ¿no? O sea, empezamos a ser adultos con la experiencia y con las herramientas que vamos adquiriendo mientras vivimos. Entonces, si nosotros apelamos a una, a validar experiencias, a darle cabida al aprendizaje de todas las fuentes y si estamos realmente derrocando este academicismo, pues entonces no podemos dar un certificado porque sería incongruente.
Ale, Marcela.
Muchas gracias, Jonás. Espero charlar contigo pronto. Ha sido un gusto. Siempre es un gusto platicar contigo. Siento que resuena así hasta el otro lado del mundo lo que hemos ido viviendo, ¿no?
Cuídate mucho.
Que descanses. Un beso hasta allá.
Chao.
Chao.
Y ahí está. Muchísimas gracias, Marcela. Ya lo he dicho que disfruto hablar con y escuchar a Marcela. Y gracias a ti que está escuchando esto también. Simplemente deciros de que si esto os parece que merece la pena, deja un comentario en algún sitio, una reseña en tu portal favorito. Y dile a amigos y amigas, escucha Pongamos que hablo de perros, merece la pena, de verdad. También puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info, donde encuentras todos los tramos anteriores y alguna cosa más. Por ahora, solo os digo que hasta el siguiente tramo, saludos peludos. Yeah.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.